La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy.
Y así comienza esta mañana aquí en Radio Cultura en el 97.9, porque comienza ya Periodismo Punto. Luis Gasulla y todo su equipo. Adelante, Luis.
Hola, Quique, buen día, ¿cómo estás?
Bien.
Bueno, esto es Periodismo Punto por Radio Cultura, como vos lo anticipabas, con mucha información, con muchas notas, con entrevistas. Quique, antes de arrancar, antes de vender el programa, ¿nos recordás cuáles son las vías para comunicarse con Periodismo Punto, por favor?
Como no, como siempre, WhatsApp, el 1155-77-1192, WhatsApp, 1155-77-1192, y los canales de ustedes, Luis.
Ahí está, Quique Matavoz, lo escuchaba, sí, los canales son las redes sociales de cada uno. Mi nombre es Luis Gasulla, estoy con, obviamente, Camilo Cagnacci, con Alejandra Pedroso, con todo el equipo, con toda la producción, con Natalia Medina, con José Luis Orsi, con Patricia González, con todo el equipo que quizá no tiene Alberto Fernández, porque la noticia del fin de semana fue que en un accidente vial falleció Mario Meoni, el ministro de Transporte, que tenía que tomar en las próximas horas, hoy se definía, qué iba a pasar con la concesión de Hidrovía, uno de los negocios público-privado más importantes que tiene que ver con la Argentina. Ese canal por el que va todo lo que tiene que ver con el negocio de exportaciones que va por el río Paraná hasta su desembocadura en el río de la Plata. Y por otra parte, allí estaba el empresario Romero, de la causa de los cuadernos. Iba a seguir esa concesión, un negocio millonario que en una Argentina de tanta información relacionada con el COVID no se está hablando. Ahora sí, lo saludo formalmente a Camilo Cagnacci. ¿Cómo estás? Buen día, Camilo.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, vas a tener mucha información. Anticipaste en un tuit que posiblemente la Argentina... Bueno, contalo vos.
Es muy firme la posibilidad de que se avancen en nuevas restricciones a partir del viernes 30, y lo contemplaría una posible vuelta a fase 1, quizá fase 1 a jornada. Hay que ver ahí cómo se definen las pujas, si Alberto se corta solo, como pasó la vez pasada cuando decidió unilateralmente suspender las clases, o si escucha un poco al gobierno de la ciudad. Ya sabemos qué plantean desde el Instituto Patria, ¿no?
Por otra parte, Alejandra tiene... Bueno, ¿cómo estás, Alejandra? Tenés una historia de cuarentena importante hoy, ¿no?
Sí, hola, buen día a todos, equipo. La verdad que sí, hoy vamos a estar hablando con Belén Pinto. Ella es concejal de Juntos por el Cambio en la provincia de Santiago del Estero. Vamos a seguir hablando de esta nueva tendencia de los vacunados, pero que ya están fallecidos. Así que bueno, nos va a contar sobre eso y va a dar su testimonio.
No, la historia de Pinto es sorprendente. Además, cuando le fue a pedir explicaciones, bueno, después le voy a contar Pinto, pero cuando le pidió explicaciones al intendente, se lavaron las manos, se fueron. Tenemos todo lo que tiene que ver con los últimos números del COVID en la Argentina, el índice de positividad en el tercer cordón, o mejor dicho, en la tercera sección electoral, son realmente números impactantes. Llegan hasta el 70% de positividad, o sea, testean poco y lo que testean da positivo. Y además ya se están peleando por quién va a ser el sucesor del Ministerio de Transporte. Hay mucha información, promesas incumplidas. Ayer en la tele contábamos en la cornisa de esta historia del Hospital Néstor Kirchner, lo que pasó con Luana Volnovich, otro papelón. Cada día duran menos las operetas del kirchnerismo. Menos de un día le duró a Volnovich, pero logró generar causas judiciales al respecto. Y además, ¿qué es lo que va a pasar con la causa PUF? La causa PUF, algunos señalan que es la causa espejo de la causa Dolores, que investigó Ramos Padilla, la que tenía como protagonista al falso abogado Marcelo Sebastián D'Alessio y a el fiscal Carlos Stornelli. La causa PUF la crearon para destruir la causa Cuadernos. Hay un fiscal que está pidiendo como querellante saber dónde estaban ubicadas las celdas, dónde estaban los que usaban los celulares cuando hacían las llamadas y a quién hacían las llamadas, sobre todo el juez Alejo Ramos Padilla, uno de los preferidos de Cristina. Se va a discutir esta semana en el Congreso si hay nueva ley de la procuración. ¿Por qué es importante eso? Porque Cristina quiere elegir al procurador. Y por otra parte, las PASO. ¿Qué va a pasar con las PASO? ¿Qué va a hacer la oposición? Apareció Emilio Monzó, una línea. Camilo, ¿qué te generó? Apareció Emilio Monzó por todos los canales de televisión. Ahora estaba con Antonio Laje. Reapareció Monzó con fuerza. ¿Qué significa eso en el armado de la oposición?
Emilio Monzó, con su reaparición, me parece que está tratando de dar una fe de vida más que otra cosa, porque es un personaje que no mueve el amperímetro, que está en muy malos términos con el expresidente Macri. Larreta lo tiene ahí, tampoco es que se muere por Monzó. Y bueno, él tiene la expectativa de poder competir por una diputación y luego por la gobernación. Hay que ver si logra tejer los acuerdos con Larreta y con Vidal, que son los que promueven quizá la avenida del centro dentro de Juntos por el Cambio, ¿no?
Quique, vos estás en los controles centrales, en el estudio central de Radio Cultura, un programa que, bueno, funciona a destajo, igual, a distancia. Avísame si tenés las notas y, Quique, te pido nuevamente recordar las vías de comunicación.
Sí, ya tenemos una entrevista. Te adelanto esto: la ocupación de camas de terapia intensiva supera ya el 80% de la ciudad de Buenos Aires y el gobierno porteño evalúa nuevas medidas, básicamente en la circulación. Ya tenemos la entrevista.
Está del otro lado entonces el abogado Juan Martín Cerolini, representante del fiscal Carlos Stornelli. Cerolini, ¿qué tal? Buen día. Luis Gasulla lo saluda.
¿Qué tal? Buen día, Luis.
Bien, gracias por atendernos. Bueno, recién introducíamos el tema, está Alejandra Pedroso, Camilo Cagnacci, Quique Matavoz en el programa. Introducíamos el tema de esta presentación que hace usted como defensor del fiscal Carlos Stornelli en la causa PUF, que se reabrió, tiene nueva vida. La causa PUF parecía muerta con Marcelo Martínez y George y ahora resurgió.
Sí, sí, resurgió, por suerte resurgió. El juez ordenó en su momento el archivo de la causa. Apelamos y por suerte la Cámara entendió que más allá del fondo de la cuestión, la causa no estaba investigada, no tenía movimiento y ordenó al juez que comience a investigar esta denuncia que tiene algún tiempo ya, ¿no?
Y en esas medidas de prueba que ustedes piden, ¿qué significa la solicitud de averiguar dónde estaban ubicadas las celdas de los celulares de varios protagonistas que ustedes consideran claves del PUF? ¿Ustedes creen que se veían entre ellos Valdés, Ramos Padilla y los abogados de Lázaro Báez?
Sí, nosotros entendemos que no es casual lo que dijo la, en ese momento, diputada Carrió, con respecto a que esto podía ser la causa de Dolores, una causa armada para voltear, ese fue el término, la causa de los cuadernos que instruía el doctor Stornelli. En base a eso, teniendo en cuenta un montón de situaciones que han ido sucediendo a través de la causa y en otros ámbitos, pedimos que efectivamente se determinen las ubicaciones de las antenas, a ver si el doctor Alejo Ramos Padilla, el juez instructor, en definitiva, adoptaba siempre la misma tesitura de ir en enero al juzgado, en fin, una serie de medidas de prueba para, o bien, confirmar lo que se viene diciendo desde hace un tiempo o descartarlo de plano.
¿Qué rol jugaron a usted? ¿Qué opina del rol que jugaron los abogados de Lázaro Báez?
No es un dato menor la aparición de estos abogados en toda la causa. Y lo digo como profesional, ¿no? Las motivaciones políticas que hayan tenido a mí no me corresponde ni siquiera medituarlas ni pensarlas, lo digo como profesional. No es casual, uno como abogado interviene en causas a veces puntuales por pedido o por convicción o porque lo vienen a buscar. En este caso la aparición es medio rara. Se viene hablando durante toda la causa de que son defensores y se presentan por pedidos en su momento de trabajos de lo que fue la CIDE en su momento, previo a la AFI. Son cuestiones bastante sensibles que no aparecen como abogados que hayan sido requeridos sus servicios por cuestiones netamente profesionales, nada más, ¿no?
Es muy llamativo la aparición de Franco Bindi, porque es abogado de varios de los querellantes de la causa de Dolores. ¿Es así, doctor?
Es así. Sí, es así. Es así. Y causas de la causa de Dolores y causas conexas también, ¿no? Todo lo que tuvo que ver.
¿Usted lo trató, los conoció a estos abogados?
Sí, profesionalmente tuve trato en una causa bastante grande en el Fuero Penal Económico, donde lo tiene como imputado a uno de los querellantes en la causa de Dolores, que es Palomino Zita también, ¿no?
Ah, mire usted. Palomino Zita es un despachante de aduana que denuncia extorsión de D'Alessio, lo involucra al periodista Daniel Santoro, pero en la causa en la que él está procesado se fue del país. Y lo defendía Franco Bindi.
Y ahí fue defensor el doctor Bindi. Sí.
¿Y usted qué rol tenía allí? ¿Usted a quién defendía, doctor?
Gladys Fernández.
Gladys Fernández es la despachante de la aduana K, la piquetera kirchnerista, que en las últimas horas, por lo que veía en las redes sociales, festejó el procesamiento de Daniel Santoro en la causa de Gabriel Traficante de Luis Rodríguez. Estaba muy contenta. Ahora nadie fue, son todos inocentes.
Y eso parece. Lo que pasa es que utilizaron también la causa de Dolores para tapar muchas trapisondas que venían haciendo en otros lugares. Entonces, más allá de la participación o no de D'Alessio en los delitos que se le imputan, es fácil pegarle a D'Alessio también, ¿no? En este momento, con todo esto, y descargar todo en D'Alessio. Insisto,
ustedes pidieron también los teléfonos, las llamadas de Eduardo Valdés, el vacunado VIP.
Sí, exactamente, porque de él surge el puff, ¿no? Él fue el que introduce esta frase que caracteriza esta causa también.
¿Ustedes creen que Valdés se juntó en Entre Ríos con el juez o con el padre del juez antes de empezar la causa?
En realidad hay muchas referencias a esa situación. Queremos corroborarlo, queremos chequearlo. Insisto, nosotros estamos abiertos a una gran investigación. Nosotros estamos pidiendo que se investiguen muchas teorías, muchas hipótesis. No entiendo por qué el señor Juan Manuel Ramos Padilla se pone tan mal con estos pedidos de prueba, que no son ni más ni menos que la demostración cabal.
Ese es el padre del juez.
Claro, de lo que es el Estado de Derecho. Nosotros estamos pidiendo que se investigue. Después la justicia determinará si esas medidas de prueba llegan a algo o no llegan a nada. Pero bueno, es nuestro deber como querellantes buscar o intentar buscar y arribar a la verdad histórica de todo lo que se viene diciendo.
Cerolini, gracias por la comunicación.
Por favor, un gusto.
Pasó el doctor Juan Martín Cerolini, es el abogado defensor en la causa PUF. En realidad no es el abogado defensor, es el abogado que patrocina al querellante fiscal Ramos Padilla. El querellante es el que pide medidas de prueba, el que es la víctima de la causa. Quique, ¿cómo nos comunicamos en Periodismo y Punto?
Estamos como siempre en el WhatsApp, en el 1155-77-1192, 1155-77-1192, Periodismo y Punto.
Está fresquito.
Aquí estamos compartiendo este Periodismo Punto de hoy. Está fresquito, sí, 15 grados 6 décimos es la temperatura, humedad 77%, esperamos 23 de máxima con el cielo apenas nublado. Y aquí está todo el equipo, ¿eh? Está Luis Gasulla, está Periodismo Punto, está Ale Pedroso, está Camilo Cañachi, adelante.
Y también está Lorena Martinich. Lorena Martinich es concejal de Carmen de Areco, y que viene a hacer una denuncia fuerte, porque estaba conversando ayer con ella y yo recuerdo que en Carmen de Areco una de las primeras noticias que dimos, lo publicamos en Periodismo Punto en enero de este año, yo tenía la información que una mujer grande de edad, cuando todavía no estaba abierta la vacunación, se iba en una especie de combi desde un local partidario del kirchnerismo a Carmen de Areco. Ahí los vacunaban. Lorena, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla, Ale Pedroso, Quique Matavoz y Camilo Cagnacci, te saludamos. ¿Cómo estás?
Buenos días, Luis. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos en la radio y muchas gracias por brindarnos este espacio.
Sí, como vos Carmen decías... de Areco, antes de meterme con ese tema, hoy es noticia, hoy en los rotativos de las principales radios, esta también, Se hablaba de la feria multitudinaria que se suspendió en Carmen de Areco y que fue noticia. ¿Qué pasó con esa feria? ¿Quién la había autorizado?
Exactamente, Luis. Es una feria de venta de animales que la autorizó el municipio. Es una feria especial que se hace dos veces al año, que lamentablemente fue autorizada. Obviamente que no se puede prohibir que se realicen ese tipo de ferias por el decreto 235-21 y su modificatoria de presidencial, porque en su artículo 12 especifica que cada jurisdicción deberá implementar las medidas necesarias como para que la feria funcione, pero siempre de la mano de un protocolo que cuide la salud de todos los vecinos, ¿no es cierto? Lo que pasó es que realmente se habilitó la feria, no solo la feria, sino que se habilitaron más de 30 puestos dentro de la feria. Cuando digo puestos, me refiero a puestos que venden diferentes insumos. Entonces, eso lo que logró o lo que incentivó fue a una concurrencia de gente que no iba a comprar animales, o sea, no estaba relacionado con la actividad esencial que correspondía que estuviese funcionando. Entonces, realmente se desmadró de tal manera que a último momento, porque a último momento se suspendió, pero realmente la falta de planificación y de sentido común que hubo, la falta de control de parte del municipio, arriesgando a todos los vecinos y la verdad burlándose de todo nuestro sistema de salud, de nuestros enfermeros, nuestros médicos, de todas las personas que estamos trabajando para cuidarnos, para que la pandemia no nos afecte, realmente un trabajo tirado a la basura por un intendente que realmente deja mucho que desear en todo lo que es planificación.
El intendente, Lorena, el intendente igual estaba contento, lo vi en redes sociales, estaba jugando con su perro Néstor. ¿Néstor se llama el perro?
Realmente, Luis, es para, o sea, no sé si es para reír o para llorar, precisamente lo mismo que viste vos lo veía yo, o sea, el pueblo estaba enardecido, todas las redes sociales, los vecinos de Carmen de Areco empezaron a escribir y es por eso que después, a último momento, ellos hicieron todo ese circo, digo yo, de que la suspendían, cuando en realidad la feria funcionó y se desmadró mientras él publicaba en las redes sociales que estaba jugando con su perro. Exactamente como lo decís, Luis.
¿Encontraron más casos de vacuna VIP o de vacuna militante en la provincia de Buenos Aires, en Carmen de Areco? ¿Ustedes van a realizar una denuncia?
Te cuento, Luis. Nosotros ya realizamos una denuncia finales de febrero. Porque, bueno, además de haber visto tu pequeño fragmento en el programa que ya nos llamó poderosamente la atención, nosotros tomamos conocimiento. Carmen de Areco es un pueblo muy chico donde todos nos conocemos, Luis, y nosotros tenemos acceso a los concejales a tener una comunicación fluida con todos los vecinos. Entonces, es imposible que no nos enteremos de algo. Cuando empezamos a tomar conocimiento de que allegados al intendente, amigos, familiares, inclusive directores de diferentes áreas del municipio, se vacunaban saltándose la fila, o sea, haciendo abuso de esa autoridad, abuso de esas posiciones que tienen dentro del poder o del amiguismo que tienen con la Cámpora y con el gobierno alineado de turno, se vacunaban y dejaban a muchas personas, inclusive del personal de salud, docentes actualmente que están sin vacunar, nuestros abuelos, nuestros pacientes de riesgos, o sea, no, sin importarles nada, se vacunaron todos ellos, o sea, el círculo íntimo del intendente. Nosotros lo que hicimos fue hacer una denuncia, porque obviamente nosotros no somos las personas que tenemos que obviamente culpar o dar los nombres. Nosotros le brindamos a la justicia las herramientas a medida que fuimos tomando conocimiento de los nombres y de toda la información que tenemos y que seguimos recibiendo. Presentamos ante la justicia para que la justicia investigue, o sea, tratamos de allanarle el camino a la justicia. Nosotros declaramos un viernes, por la mañana, el mismo viernes, la fiscalía nos llamó para ratificar la denuncia, así que estamos muy contentos por eso, porque fue rápido y actualmente se está investigando. Nosotros, previa a la denuncia, Luis, pedimos la información, tanto al municipio como al hospital local, para no tener que molestar a la justicia, pero tanto el intendente como el hospital se negaron a brindarnos la información para realmente desmitificar y bueno, si los comentarios que, que surgían, que corrían, no eran verdad, que el intendente tenga la posibilidad de explicarlo. Pero bueno, al no brindar la información es como que tiñe con un manto de sospecha y de oscuridad, claro, que bueno, nos generó más inquietud para poder investigar, denunciar, y ya ampliamos la denuncia en dos oportunidades, una en Carrondaleco y otra en la ciudad de La Plata, Luis.
Lorena, gracias por la comunicación, vamos a estar atentos, avísame cualquier novedad y seguramente la producción del programa ya tiene los cortes realizados de esta nota para...
¿Cómo no? Luis, déjame agregar algo muy importante, sí, porque que detectamos que los vecinos nos vienen denunciando. Hasta el viernes pasado teníamos docentes que estaban cargados en la aplicación, o sea, que habían sacado su turno para vacunarse, que figuraban como vacunados en el mes de enero y que al viernes no estaban vacunados. ¿Se entendió? O sea, recién, sí, este viernes, sí, sí, los vacunaron a raíz de que el jueves nosotros, en un programa que tenemos a nivel local en nuestro canal en Carmen de Areco, hicimos pública la denuncia y dimos a conocer toda esta información. Así que todavía había personas que figuraban como vacunadas en enero y no se habían vacunado y todavía no tenemos ninguna respuesta con respecto a eso.
Gracias, Lorena. Pasó gracias la vos, concejal Luis, de Carmen de Areco, Lorena Martinich, por Periodismo y Punto. Es un tema realmente urticante porque siguen apareciendo los escándalos. Ahora, en las historias de cuarentena, Alejandra te va a contar una historia indignante, pero que tiene un nuevo capítulo, porque ya no es noticia, no es novedad, en realidad va a ser noticia lo que te va a contar ella. Y después, la nueva moda de los vacunados. ¿Cómo es el nombre con el que lo utilizan? ¿Vacunados estratégicos, Camilo?
Vacunados estratégicos, así se hacen llamar. Lo que presentaron en la cornisa, ¿no? Ahora pronto se vuelven todos estratégicos.
Claro, un caso que a mí me llamó poderosamente la atención, el ministro de Propaganda, mal llamado de Cultura, Tristán Bauer, autor Tristón, de la película Iluminados por el Fuego, Tristán o Tristón, como vos lo llamás, él reivindicaba a los héroes de Malvina. Y la verdad que como ejemplo de héroe, el tipo fue y se vacunó rápidamente con las dos dosis. No esperó ni que se vacunen los excombatientes de Malvinas, ¿no?
Tristón se armó el arca de Noé. Pero el tema es el siguiente. O sea, yo no sé si en verdad ya lo hemos naturalizado, porque vos fíjate que no para. Bisotti te dice, fueron 10 casos y todos los días tenemos 4, 5, 10, aunque fuera uno o más. Y sin embargo no pasa nada, está la causa ahí y ellos dicen, bueno, nada, el que no hace no se equivoca y punto, y ahí quedó.
Que yo creo que nosotros tenemos una sociedad selectiva. Sí. Para algunas cosas salimos a la calle, reclamamos y demás, pero me parece que esto que pasa con el tema de la vacunación y bueno, otros tantos temas también merecen que salgamos a manifestarnos, que digamos lo que nos molesta, ¿no? Me parece gravísimo este tema.
La verdad que es llamativo porque, o sea, por ahí cuando hay robos del estilo de malversación de fondos públicos, la gente no lo dimensiona bien, pero en este caso, y aparte con la expectativa que se montó en torno a la llegada de la vacuna, que te roben las vacunas. O sea, te están robando vida a la gente que de verdad te cuida, no Alberto, sino que ahora dice que es nuestro papá, sino a los médicos, a nuestros adultos mayores, a nuestra gente de riesgo, a las personas con discapacidad, que también son gente de riesgo y tampoco la vacunaron. En fin, la verdad que esa mansedumbre ante semejante escándalo, yo, en cualquier otro país donde pasaron cosas similares, creo que en Perú fue, redució como una cantidad infernal de funcionarios. Acá todo quedó en Ginés y bueno, nada, Bisotti se te ríe la cara diciéndote que fueron 10 casos.
Es como que bastó con el despido de Ginés y ya está, bueno, listo. No, se tomaron cartas en el asunto, fin. Pero esto de la vacunación sigue. Santiago del Estero y Misiones son las dos provincias donde va más lenta la vacunación y sin ir más lejos, el otro día cuando hablé con Alejandro Parnas, él me contaba que todas las semanas en Santiago del Estero sobran vacunas, ¿Qué pasa con esa, con esas dosis que sobran? ¿A dónde?
Ahí la producción ya se está comunicando. Seguramente, Quique, manejalo desde el piso cuando esté la historia de cuarentena, que tiene que ver con este tema, si no nos vamos de tema. Sí, ¿cómo hacemos para comunicarnos?
Para comunicarnos aquí, como siempre, estamos en el WhatsApp, estamos en el 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92. Se comunicó Raúl, y dice, ¿qué pasa con las clases acá en la Ciudad de Buenos Aires?
¿Raúl Rizzo? Que...
No, Raúl. Pero me tuve que volver al colegio con mi hijo, dice, porque no había docente.
No había docentes. Bueno, quizás estaban de paro. Otro día ¿en dónde me decías, Quique?
Acá en la Ciudad de Buenos Aires.
Ah, sí, claro, porque acá están con la protesta varios gremios, sobre todo ADEMIS, en un nuevo día de paros que implica en algunos colegios, ¿no? En otros no. ¿Tenés la comunicación ya?
Sí, ya la tenemos, ya la tenemos.
Ahí está. Ya está enganchada Belén Pintos, concejal de Juntos por el Cambio por la provincia de Santiago del Estero. Hola Belén, buen día. Ale Pedroso te saluda y todo el equipo de Periodismo y Punto.
Buenos días Ale, un gusto estar en tu radio y junto a través de vos llegar al oído de toda la gente que te escucha.
Bueno Belén, contanos un poco... ¿cómo está la situación? Primero vamos a ponernos en contexto. ¿Cómo está la situación de la vacunación en Santiago del Estero?
Sí, primero aclararle, yo soy concejal de una ciudad del interior que se llama Loreto, pero un poco la situación es la misma en toda la provincia, ¿no? Sí. Por ahí se ha descubierto estos días, digamos, un caso de robo de vacunas y también un poco movidos por el tema del vacunatorio VIP que hemos visto en muchas partes del país. Es que siempre tenemos la precaución de estar atentos, ¿no?, a lo que nos pasa en nuestras ciudades. Particularmente he tomado conocimiento de del padrón de personas a vacunar, en el que obviamente figuraban muchos fallecidos, en muchos casos gente de más de 100 años, que obviamente falleció hace varios años, por lo cual he solicitado al intendente de mi ciudad que corrija ese padrón y que también nos dé a conocer cuál va a ser el procedimiento de vacunación, cuántas vacunas llegan, cuántas se aplican, cuántas se devuelven, de la cual obviamente no obtenemos respuesta por parte de los intendentes. Esto es lo
cuando
mismo que ha pasado también en la ciudad capital.
Esta rendición de, digamos, en realidad no rendición, sino saber... la cantidad de vacunas, qué es lo que pasa con este padrón, cuál fue la respuesta que te dieron.
Sí, en principio no he obtenido ninguna respuesta y después a las tres semanas me entero a través de un medio de comunicación provincial una foto de una nota que él me responde, el intendente, que no corresponde el pedido de informe porque él no tiene esas respuestas. Simplemente se lava las manos diciendo que yo debo recurrir a otro sector a pedir ese tipo de informes, cuando no es así. Yo soy concejal, a quien le debo pedir preguntas y respuestas es al intendente, y si él no las tiene, deberá gestionar la forma de responderme.
Sí, totalmente. ¿Hay familiares tuyos dentro de ese padrón?
Sí, una tía que falleció hace 3 años está ahí, digamos, tranquilamente. Que ese es el caso más, el menor, porque de última hace 3 años, bueno, puede haber un error, pero hay personas de que tienen 100 años, más de 100 años, y que obviamente fallecieron hace bastante y que siguen apareciendo en los padrones. En este caso, también nos responden que se utilizan los padrones electorales. Por eso es que están desactualizados, pero bueno, tampoco es una respuesta que nos conforma.
Muy grave que los padrones electorales tengan gente fallecida con más de 100 años de estar fallecidos. Sigue siendo de importante. ¿Se sabe qué pasa con las dosis, estas dosis que supuestamente van a fallecidos? ¿Tienen algún tipo de
No se sabe nada, no tenemos ninguna respuesta. Para nada.
No se sabe.
No.
¿Por qué hay tan poca transparencia en la información que tiene que ver con la vacunación en Santiago?
Y la verdad que no te sabría decir, porque nosotros si vamos al observatorio de vacunas que hay en la página del Ministerio de Salud de la Nación, según ese dato, a Santiago llegan gran cantidad de vacunas, pero es diferente el número de las vacunas que llegan a las que se aplican. Y nos preguntamos por qué están demorando en aplicarlas, qué es lo que pasa. Evidentemente hay un error en la logística. Vos imagínate que tenemos un sistema de salud colapsado desde siempre, y peor aún en este tema de pandemia, cuando sacamos actores del sistema social de un sistema colapsado para que vayan a vacunar, los estamos dejando, digamos, con más falencias, digamos, más colapsado que antes.
La verdad, Belén, es tremendo lo que nos estás contando. Todavía está sin respuestas, no se sabe qué es lo que está pasando con la vacunación. La gente de Santiago, el ciudadano común, ¿qué dice? ¿Se quiere vacunar? ¿Está digamos,
claro, acá, lo que, por lo menos acá lo en capital, que está pasando es que están demorando bastante en llegar a todos los sectores. Por ejemplo, en esta ciudad, primero se ha vacunado a mayores de 70 y hasta ahí llegamos. Y con este revuelo, creo que es el que se ha armado. El día de ayer domingo nos enteramos que ahora el 29 y el 30 de abril se va a seguir vacunando al segundo sector, que es de personas de entre 60 y 70 años. O sea, de a poco, vos puedes ver que después de un mes se va a vacunar al otro sector que falta. O sea, están demorando demasiado, cuando esto debería ser algo más ágil, ¿no?
Ahora, Belén, Luis Gasulla te saluda. ¿Cómo estás?
Buenos días, Luis, un gusto.
En su momento en Formosa se calculaba que el 10% de los abuelos que aparecían en los padrones estaban muertos. En Santiago del Estero, por lo menos en Loreto, 20.000 habitantes, ¿cuál es el porcentaje de error que encontrás?
¿Se puede el simular? 5% seguro.
¿Estipular, perdón?
5%, sí. ¿Cómo?
5%.
Sí.
Bueno, o sea, no es un solo error, porque si se equivocan, el 5% en un pueblo de 20.000 habitantes, no me quiero imaginar en la capital.
Y en consonancia con esto, en la última sesión, te cuento, hemos hablado con los concejales sobre el tema de los padrones electorales y ha surgido la necesidad por parte de la oposición de hacer una depuración, de pedir al ministro al ministro nacional que maneja todo este tema de la identidad, la depuración, y obviamente hemos incomodado al sector oficialista, que un poco ha querido salir del paso y como que no ha querido entrar en esa discusión. Pero sí, hay sectores que les conviene tener estos padrones añejos, porque vaya a saber uno qué cosas hacen en las elecciones, ¿no? Entonces es un tema pendiente para toda la provincia de Santiago y lastimosamente, ¿no? Porque no deberían ocurrir estas cosas.
Belén Pintos, concejal de Juntos por el Cambio en Loreto, muchísimas gracias por la comunicación.
Gracias, Ale, un saludo a todos.
Un saludo.
Bien, ahí estaba, ¿no? Otro testimonio que tiene que ver con las cosas que no quedan claro de la vacunación en la Argentina. Una vacunación que el gobierno había dicho que era exitosa, que era la más importante de toda la historia, que el presidente Alberto Fernández en las últimas horas dijo que los porteños se van a buscar una cama de terapia intensiva al conurbano bonaerense. Una cosa insólita, increíble, cuando lo que todos saben es que ocurre lo contrario. Un presidente que se ha disfrazado de padre, como recordaba Camilo Cagnacci, y que como padre ha dejado mucho que desear, porque no se puede cuidar ni a sí mismo. Se vacunó dos veces y se contagió el COVID, y nadie sabe cómo, ni él, ni Dylan, ni Fabiola. Una Fabiola que no hace tiempo que no aparece. Vamos a preguntárselo seguro a Silvia Mercado, que tiene mucha información desde Casa Rosada. Te pido un cierre de estos minutos que hemos pasado en el programa, una reflexión. Camilo, y después a Alejandra también le quiero pedir una reflexión por su nota.
Bueno, la verdad es una constante. Vivimos en el engaño del relato, vivimos en un sálvese quien pueda. Lo que destruye esa primer mentira de Alberto Fernández, cuando dijo que de la pandemia íbamos a salir mejores, viste, él siempre volver mejores, salir mejores. Es la miseria humana absoluta lo que venimos escuchando. Así que, sinceramente, no sé con qué autoridad va a poder implementar las restricciones que quizás sí en este momento son necesarias, pero bueno, no sé, Ale.
Alejandra.
Vergüenza. Yo la verdad es que estoy con mucha vergüenza, con mucha bronca también. Me parece totalmente injusto, me parece que se burlan de nosotros y que nosotros seguimos para adelante, que tenemos como esa ese poder de seleccionar qué es lo peor que nos hacen y qué es lo no tan peor, y según eso vemos qué hacemos, ¿entendés? O sea, la verdad es que tal vez va a ser un poco raro lo que diga. A mí la verdad es que me interesa muchísimo que todos los chicos vayan a la escuela, y creo que es fundamental que las criaturas estén en el colegio. Salimos a hacer cacerolazos y demás por eso, pero se vacuna gente que no se tiene que vacunar, hay vacunatorios VIP, se vacunan los fallecidos, y esto, que es tan importante, nadie hace nada. Nadie dice nada.
Y va a seguir pasando. Y va a seguir pasando. Quique, ¿cómo hacemos para comunicarnos y cómo sigue el programa?
Sí, aquí estamos.
¿La tenés a Silvia Mercado?
Ya lo tenemos. En el WhatsApp para los mensajes, 1155-771192. El WhatsApp, 1155-771192. Te adelanto estas dos noticias que tenemos en este momento. El gobierno suma una nueva preocupación en la lucha contra el coronavirus: la falta de oxígeno en la provincia se incrementó un 300% la demanda. Y la otra es: Rusia confirmó que el segundo componente de la vacuna, Sputnik V, puede diferirse hasta 3 meses. Ahora sí, presentamos a Mercado Sin Pulgas con Silvia Mercado.
El COE de la provincia de Córdoba informa que se ha dispuesto solo de 16 rutas habilitadas para ingreso y egreso a la provincia de Córdoba. Las rutas habilitadas son Nacionales número 60, número 9 Norte y Autopista 9 Sur, 19, 158, 8, 7, 35, 148, 38. Las rutas provinciales 1, 17, 13, 11, 26. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
La bienvenida para Silvia Mercado.
Pero ¿cómo Hola, le va aquí? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo vamos?
Bien, Silvia, acá. Preocupado por todo lo que va a pasar, lo que se puede llegar a conocer esta semana, sobre todo por los chicos, si tendrán colegio, si seguirán las clases, cuándo define la corte, y en lo personal, porque cada uno tiene su aspecto frívolo, cuándo vuelve el fútbol, porque jugábamos a la noche en los últimos partidos, lo estaba llevando a Camilo Cagnacci, y ahora no hay fútbol tampoco, no hay nada a la noche. Te digo que el sábado compraba un pollo con fritas, y la verdad que asusta caminar a las 8 de la noche en la ciudad de Buenos Aires, no hay nadie. Silvia, ¿vos cómo estás?
Bueno, sí, la verdad que estamos sometidos a la dinámica de lo imprevisible, ¿no? Usando alguna metáfora futbolera. Sí, cada uno tiene sus preocupaciones. La verdad que la noche porteña es una, digamos, parece, no sé, la boca de un lobo, ¿no? Es una cosa realmente durísima, pero yo creo que en la ciudad de Buenos Aires por lo menos hay algo que, salvo que estalle, que haya un estallido de contagios, me parece que podemos decir que la ciudad de Buenos Aires va a continuar las clases presenciales, porque esa es una decisión que anoche justamente me comentaba un importante funcionario de la ciudad de Buenos Aires, que salvo que en la ciudad haya estallido de contagios, las clases presenciales van a continuar. Porque ¿cuál es la visión que tiene la ciudad? Y es que sí hay, bueno, se ha producido una situación dramática en términos de contagios, pero todavía manejable. Esa es la posición que tiene la ciudad, todavía manejable para la ciudad, tanto en cuanto a la provisión de servicios sanitarios como en, la, en el sistema de testeos, que sobre todo se ha mostrado muy eficiente para todo el personal docente y no docente, que tienen que ir a testearse una vez por semana para ver si continúan dando clases o si continúan dando servicio educativo en las escuelas. Y eso viene manteniendo la situación en las escuelas con una realmente con contagios bajísimos. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar esta semana, el 30 de marzo, cuando se venza la, la última disposición, el último DNU?
El 30 de abril.
El 30 de abril, cuando se venza el último DNU del presidente, firmado por el presidente, para que afecta al AMBA, porque uno ve que hay muchas provincias, yo no sé si yo sigo bastante las provincias, muchas provincias están implementando restricciones, pero en ningún caso eliminan las clases presenciales, aquellas que tienen gran cantidad de contagios, como el caso de Córdoba, Santa Fe o Entre Ríos. Eso es una cosa que también llama la atención, ¿no? El empecinamiento del gobierno nacional en contra de las clases presenciales, cuando está perfectamente demostrado que no está ahí el riesgo.
En ese sentido, Silvia, lo quiero sumar a Camilo Cagnacci, porque tenía una información que lo veía en las redes sociales, que lo compartió. A ver, ¿qué información tenés vos, Silvia? Camilo, te escucha Silvia.
¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? En principio, yo lo que tengo es que hay mucha presión para que el presidente vuelva a fase 1, quizá una fase 1 ayornada en la zona del AMBA, que la gente en las redes sociales, como vos sabrás, se enoja mucho ahora cuando hablamos de AMBA, pues dicen que no existe, ya sabemos que no existe. Pero bueno, el tema es, la ciudad, como vos bien decís, dice lo último que se puede cerrar son las escuelas, pero sí está dispuesta a restringir otras actividades para reducir la circulación, digamos, de la gente y por ende del virus. Por otra parte, está el temor de que Alberto se corte solo, como pasó la vez pasada, ¿no? Y anuncie por su cuenta lo peor. Así que no sé vos qué has escuchado por Casa Rosada, pero bueno, eso es lo que tengo entendido por el momento, que es una posibilidad, Camilo, cierta.
La información que yo tengo es que hay un sector muy importante del gobierno que asegura que se va a producir ese regreso a la fase 1 a partir del 30 de abril, es decir, a partir del 1 de mayo, porque el gobierno está decidido a dar una gran cantidad de subsidios y ayudas económicas que no estaban previstos en el presupuesto 2021 y que fueron puestos en marcha en el 2020. Sin embargo, también hay otros sectores dentro del mismo gobierno que dicen que eso sería suicida desde el punto de vista económico, porque produciría un salto inflacionario descomunal, no se podría contener el dólar, provocaría más problemas económicos que soluciones, además de un descontento social enorme, porque otra vez obligaría a los comercios que son muy importantes, como para la generación de empleo, como los restaurantes, los bares, los comercios de barrios, en fin, una gran cantidad de la vida comercial la llevaría a un plano tremendamente exigente, y también de hecho pondría a la mayoría de las industrias también en una situación muy débil. Es decir, yo no tengo la confirmación de que el gobierno implemente ya estas medidas a partir del primero de mayo, pero sí que hay muchos funcionarios que a mí me han dicho hasta el viernes, por lo menos, hoy todavía no tomé contacto, que estaba preparada la misma batería de medidas del 2020 para ponerse en marcha en el 2021 ahora, a partir del primero de mayo. No está, por la información que yo tengo, no está tomada la decisión en ese sentido, pero sí está preparado el gobierno para ponerlo en marcha. Bueno, yo creo que sería suicida, pero bueno.
¿Qué no pasaría? ¿Qué pasaría además? Perdón, ¿qué pasaría además si la gente no obedece? Porque Alberto, si acciona en ese sentido, es porque está presionado por el sector más radical de su alianza, ¿no? Y por otra parte, ya lo cual lo deja sin autoridad alguna frente a la gente. Y encima, si la gente no obedece a esa restricción por la situación económica, más que nada, porque la verdad que nadie quiere contagiarse y morir de coronavirus, pero tampoco se quiere morir de hambre, ¿en dónde quedaría el presidente?
Bueno, es parte del problema. Hay que decir que el resto de las medidas, salvo la presencialidad en la ciudad de Buenos Aires, el resto de las medidas, como bien dice Luis Gasulla, se están cumpliendo. Básicamente, el encierro de la ciudad a partir de las 20 horas. Y realmente yo lo que veo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, es exactamente eso. Los bares se apuran en cerrar, en fin, yo veo una decisión de no incumplir la ley. Es verdad que se sigue cumpliendo una ley que solo funciona en la ciudad de Buenos Aires, no en el resto de la provincia de Buenos Aires, que es la que implementó la justicia porteña para continuar las clases presenciales. No sé qué puede llegar a pasar, si la gente va a cumplir o no la ley. Yo lo que veo, digamos, medidas más restrictivas, un regreso a la fase 1. Yo lo que veo es que hay una gran presión del gobierno provincial sobre el gobierno nacional para que tome medidas ultra restrictivas. Tiendo a creer que la ciudad, digamos, el ciudadano porteño, por lo menos, lo que va a hacer es lo que decida el gobierno porteño. Me parece que Horacio Rodríguez Larreta está siendo muy eficiente a la hora de auscultar hasta dónde da el ánimo del ciudadano porteño y la ciudadana porteña. Vamos a ver cómo, Silvia, se resuelve además este problema dentro del frente de todos. Sí,
Silvia, te hago la última cortita porque ya nos quedamos sin tiempo. Sí. ¿Quién es el reemplazante de Meoni?
Bueno, tampoco se sabe. Yo tengo una teoría. Yo creo que no le van a respetar el lugar a Sergio Massa.
¿No se lo respetan? Bueno.
No, Bossio, no creo que pase el filtro de Cristina. Y tampoco sé si Diego Bossio quiere pasar el filtro de Cristina, porque tengo la información de que Cristina varias veces le ofreció la posibilidad de reunirse con él a través de allegados, y él no aceptó el convite. A mí me parece que eso está cerrado, que Bossio no va a ser. Entonces, como no va a ser Moyano, ni Bossio ni Pérez, ni Raúl Pérez, me da la impresión de que eso va a quedar para la nada, va a quedar para alguien que no tome ningún tipo de decisión, qué sé yo, por decir algo, Cecilia Moró, que en realidad era amiga de Meoni, pero en realidad es totalmente kirchnerista.
Y hace tiempo no se toma un colectivo. De transporte debe saber menos que, no sé quién te puedo decir. Pero también sonó Facundo Moyano, no creo, ¿no? Ya sería un...
No va a ir por ahí. No va a ir por ahí.
Bueno, definitivamente, o sea, otro no ministerio lo creo. Que se queda Cristina y el Instituto Patria. Esa es la conclusión. Posiblemente.
Yo creo que sí. Yo creo que el manejo real del ministerio Sergio Massa, o sea, primero esto, muy rápido te digo, Mario Meoni yo creo que se murió también sometido a las presiones del kirchnerismo. Es para desarrollarlo, es medio psicológico lo mío, pero yo lo he visto cómo se ha desmejorado su salud. Hay que recordar que él tuvo problemas cardíacos este año. En fin, una persona equilibrada, moderada, le cuesta mucho, digamos, una persona con diálogo con todo el mundo, le cuesta mucho mantener sus valores frente a las presiones kirchneristas.
Sí, y bueno, bueno, Silvia, impactante todo lo que nos has contado, sobre todo lo que tiene que ver con el tema del COVID y cómo va a seguir esta cuestión en la Argentina y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Te mando un beso grande, Silvia, te veo hoy a la noche.
Chau, Luis querido, chau, Camilo, chau, Quique.
Chau, Silvia.
Abrazo. Bueno, Silvia Mercado presentó a Mercado Sin Pulgas.
El COE de la provincia de Córdoba informa que se ha dispuesto solo de 16 rutas habilitadas para ingreso y egreso a la provincia de Córdoba. Las rutas habilitadas son Nacionales número 60, número 9 Norte y Autopista 9 Sur, 19, 158, 8, 7, 35, 148, 38. Las rutas provinciales 1, 17, 13, 11, 26. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Final, Luis, de este Periodismo Punto de hoy.
Tenemos que despedir, ya nos pasamos, ya tenemos la llamada de Lieberman, así que nos vamos volando. Gracias a todos, saludos a Camilo, saludos a Alejandra, saludos a José Luis Orsi, Natalia Medina, Patricia González. Bueno, estaremos publicando en breve en Periodismo y Punto las entrevistas del día de hoy. Chao, nos reencontramos la semana que viene.
Que viene por el pasillo y grita.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.